La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, con mucha información, con muchas cosas para ir contando, tanto el torneo argentino, lo que es los Juegos Olímpicos, mucho más, les estaremos contando en esta hora. Y bueno, para comenzar voy con el primer saludo. ¿Cómo te va, Hugo Di Bernardi?
Hola Eugenio, ¿cómo va? Sí, es mucha información. Bueno, Juegos Olímpicos, deportes que están llegando a instancias finales. Sobre todo, bueno, uno de los deportes que fue la primera medalla para Argentina, el bronce de los Rugby 7. Así que estaremos hablando de esta medalla que consiguió el equipo argentino en rugby. Entre otros deportes, sí.
Sí, totalmente. Tanto esto como muchos otros deportes. Y también saludo a Gustavo Martínez. ¿Cómo te va, Gustavo?
Hola Eugenio, a la audiencia, obviamente sorprendido y muy contento por todo lo que se está desarrollando en estos instantes. Me refiero específicamente con los Juegos Olímpicos, que han traído novedades algo favorables para todos los países, aunque la duda es y el debate es por qué tanto a los países sudamericanos nos está costando. ¿Será que la pandemia tendrá algo que ver? Muchas cuestiones para hablar y obviamente lo mejor del mundo del tenis, que también está en su desenlace final.
Exactamente, de eso también estaremos hablando y por eso también saludo a Pablo Gaspari. ¿Cómo andas, Pablo?
¿Cómo andas, Eugenio? Así es, como bien dijiste vos, como bien dijeron también mis otros dos compañeros, Hugo, Gustavo, mucha información, ¿no? El fútbol, Juegos Olímpicos, el tenis, ¿no? Con la derrota sorpresiva, podría decirse, de Novak Djokovic en su partido correspondiente, con unas actitudes que lo dejan un poco mal parado, pero bueno, son cuestiones que han generado mucha controversia en las redes sociales y demás. Sí, pero sí, como bien dijiste, mucha información para hablar en esta hora de programa.
Sí, exactamente, y bueno, para comenzar, Hugo había adelantado, pero sí es verdad que es un tema importante, la única medalla de Argentina hasta ahora es el bronce que han ganado los Puma 7. Por eso es lo primero, ¿no?, que les estaremos contando. La verdad que fue una semana muy intensa para los Puma 7 porque jugaron muchos partidos consecutivos. Hay que decir que, y para explicarlo un poco a la audiencia, ¿no?, son 7 jugadores en cancha de 15, que es la cancha normal de rugby, que se juegan dos tiempos de 15 minutos, si mal no estoy, sí, dos tiempos de 15 minutos.
De siete minutos.
Y bueno, la verdad que para que, digamos, como son partidos cortos, en general el mismo día se pueden llegar a jugar dos partidos, cosa que a Argentina le ha pasado. Igual, también hay que decir que estos jugadores están en el seleccionado de los Puma 7 y ya, digamos, están acostumbrados a este tipo de partidos, digamos, cortos, pero muy intensos y con mucho desgaste físico. Pero creo que lo importante fue haber ganado una medalla. Digamos, creo que el desenlace capaz que no fue el que todos esperaban, porque claramente, digamos, por el nivel que venía teniendo Argentina, se esperaba que pudiera llegar a la final, pero lamentablemente le tocó en semifinales Fiji, un equipo que es el mejor del mundo en este momento, que es el que más torneos gana en la modalidad de Seven. Y la verdad que Argentina hizo un partido muy interesante, sabiendo que del partido anterior, que fue ante Sudáfrica, que lo ganó con dos jugadores menos, uno que fue uno de los capitanes que tuvo una roja que lo sacó de todo el partido por un tackle alto, y después otro de los jugadores, o sea, Zuc, que se lesionó y bueno, y fue una baja importante para la Argentina, era uno de los jugadores importantes. Pero creo que el llegar a hasta a esta instancia, que es la primera vez que Argentina gana una medalla en la modalidad de Seven, ya que la mejor participación había sido los Juegos Olímpicos anteriores de Río, donde había perdido en las semifinales ante Reino Unido. Y bueno, ahora por el tercer puesto, después de perder ante Fiji por una diferencia no tan grande, creo que 10 puntos fue la derrota ante Fiji, que en el rugby 7 tampoco es una gran diferencia. Y bueno, jugó ante Gran Bretaña en la final, el tercer y cuarto puesto, ganó el bronce, lo venció 17-2 a Gran Bretaña, un partido muy duro, sabiendo que Revol, que es uno de los mejores jugadores que había dicho que fue expulsado, tuvo 4 fechas y tampoco pudo disputarlo a este partido. Un rival muy difícil, ya que bueno, es un equipo con muchísima tradición, capaz que en el rugby 7 no tanta, pero con mucha tradición en el rugby, con jugadores muy poderosos, muy fuertes, que le había hecho un partido interesante a Nueva Zelanda, que después está en segundo. Pero creo que, no sé si coincidirán, que fue una gesta de los Pumas 7, que se recordará más que nada por todo lo que hicieron para llegar y por también las trabas, ¿no?, que se le puso para poder volver a la Argentina.
Exactamente, yo no voy a excederme demasiado. La verdad que el camino que tuvo el seleccionado argentino fue como todo seleccionado argentino, como todo atleta argentino, no la tiene sencillo, teniendo en cuenta las complicaciones para la preparación y demás. Pero a pesar de todo eso, siempre los deportistas argentinos, no lo digo solo por los argentinos, lo hace todo el mundo, pero en Argentina especialmente, hay que esforzarse mucho más por ese sentido. Y la verdad que el seleccionado Seven ha tenido un rendimiento más que destacado. Hablando un poquito rápido de la semifinal, lo tuvo a tiro el partido ante Fiji, recordando ese line que se le escapa de las manos cuando el elenco rival no saltó en esa formación fija y se terminó complicando el partido, que terminó perdiendo justamente. Y después, bueno, el partido definitivo del tercer puesto sacó a relucir el corazón, ¿no?, teniendo en cuenta las ausencias que tuvo, la expulsión por el tackle alto, como bien dijo Eugenio, de Gastón Revol en el partido ante Sudáfrica, las 4 fechas de suspensión que le dieron, la lesión de Otsarsuk también, que no pudo ser de la partida. La verdad que en ese sentido sacó a relucir el corazón, el buen juego que ha tenido durante todo el torneo, y la verdad que ha tenido una actuación más que destacada.
Totalmente coincido, recordando también cómo fue todo el trayecto de los Pumas a lo largo de estos Juegos Olímpicos, o sea, en el caso de ese torneo ganado en Santiago de Chile frente a Brasil, la plaza que pudo conseguir el equipo de los Pumas, la modalidad de Seven y un camino a lo largo de todos los partidos que se dieron bastante parejo, bien decíamos, esta modalidad de Seven que conserva algunas de las características tradicionales del rugby, con el caso de las dimensiones, y teniendo en cuenta que todos los equipos son difíciles, tal ese caso mencionamos el tema de Fiji, y también que, bueno, consigue la medalla de oro de este equipo, ni más ni menos, que ante Nueva Zelanda en la final, y un equipo en el que Argentina también estuvo muy parejo, empezó ganando después por algunas cuestiones. Fiji fue de menor a mayor y pudo ganar finalmente ese partido, pero igualmente bronce para los Pumas,
sí. Sí, y ahora también lo dejo a Gustavo que opine, capaz de lo que es, ¿no?, la participación argentina también en este deporte y en otros, pero también me parece que una cosa, digamos, que creo que es destacable, es que los Pumas jugaron ante Gran Bretaña 5 horas después de haber perdido ante Fiji, ¿no? También eso, y la mentalidad ganadora de no caerse en una derrota ante Fiji, que como dijo Pablo, se dio por muchas cosas, pero una de ellas fue un line que Argentina perdió y que creo que también se vio la diferencia en el tema físico y haber perdido jugadores tan importantes en contra Sudáfrica, ¿no? Me parece que eso también complicó. Pero bueno, es una medalla que me parece que también se diferencia, ¿no?, del resto de lo que viene haciendo Argentina en otras modalidades, en donde no ha tenido tantas oportunidades, donde no le ha ido tan bien como en otras épocas, en otros juegos. Y me parece que esto también tiene que ver con bueno, las restricciones que hubo, ¿no?, para ciertos deportistas. Para, bueno, Delfina Piñatielo fue una de ellas, que no podía nadar. Salió hace poco un video donde ella tenía que, digamos, no podía hacer ni la primera brazada en la pileta de su casa. Entonces también eso demostraba, ¿no?, que los, muchas veces ese, el tema de la pandemia, digamos, complicó mucho a los, a todo el mundo, pero principalmente a los argentinos, que pudieron entrenar mucho tiempo después que la mayoría de los países. No sé, Gustavo, ¿cómo ves vos la participación argentina hasta ahora en estos Juegos?
Sinceramente, decías una cosa muy importante, es el tema de las restricciones. Creo que el suelo sudamericano nos estamos viendo muy afectados, porque si ponemos en comparación el medallero olímpico con otras ediciones, obviamente a las potencias les está yendo un poquito regular. En este sentido, Brasil es el combinado nacional que está mejor ubicado, con 8 medallas en toda su participación. Después va Ecuador, obviamente, con la gran presentación de Richard Carapaz en ciclismo de ruta, y luego iría a Venezuela y Colombia, que también han demostrado algunas circunstancias. Si vamos a hablar del deporte olímpico argentino, hay que tener en cuenta que hay vida en los equipos de vóley, también hay vida en el equipo de hockey sobre césped, y en este sentido me ha parecido correcto el desenlace del plantel de vóley. Ha jugado bastante bien. Es un equipo muy gallardista, para que la gente del fútbol lo entienda. Es un equipo que no se rinde, que la lucha y que remonte, que supera al rival convincentemente. Y en este aspecto, obviamente, la buena participación en el ciclismo BMX de Nicolás Torres, que por poco no pudo alcanzar a colarse en la instancia de la definición. Obviamente, en ese sentido, la medalla latinoamericana fue para Mariana Pajón, que logró la plata. Recordemos que es la tercera medalla consecutiva, algo totalmente histórico para la disciplina y evidentemente para la competencia, y para Carlos Ramírez, que logró el bronce en los hombres. Esto ha sido definitivamente un campeonato interesante, pero hubiera sido también buenísimo que el gobierno y las autoridades les den tal vez un poco más de apertura. Ojo, no quiero desconocer que con esto los deportistas, porque se ha hablado mucho últimamente en redes sociales, el deportista, sea de cualquier disciplina, tiene mayor beneficio y mayor oportunidad. Que tal vez tengamos la interpretación de que no tienen los espacios puede ser una, pero creo que el deportista, si realmente quiere, trata de hacer lo posible por armarse su campo de batalla y sus competencias. Obvio, no te voy a decir que voy a armar fácil una pileta de 100 metros a una cancha de baloncesto para practicar tiros, pero evidentemente también creo que a Argentina en baloncesto sí lo viene afectando, tal vez posiblemente esta configuración, me parece a mí, señores.
Sí, y ahora los dejo también a Uy, a Pablo, pero algo también a destacar y para también ir contando, ¿no?, cómo es, cómo va cada seleccionado y cuáles son los partidos y cómo y qué es lo que se le viene, ¿no?, a los deportistas argentinos. Hay que decir primero que los Leones van a estar jugando hoy a las 21:30 ante Alemania, un partido que será bastante duro, ya que los Leones salieron terceros de su grupo y Alemania es el segundo de su grupo, por lo cual va a ser un partido bastante complicado. Después, uno de los seleccionados que capaz mayores medallas, ¿no?, le dio a la Argentina en su momento, que es la selección de básquet, está en un momento bastante, bastante complicado, sabiendo que tiene que ganar ante Japón, que tiene que esperar que Estados Unidos también gane por bastante.
Estados Unidos hizo su parte, tengo entendido, así que Argentina, el seleccionado de básquet, solo tiene que conseguir el triunfo, no la va a tener sencilla.
No, claramente, y me parece que también algo importante es que hay un poco de enojo en los referentes del equipo. Me parece que Scola ha marcado también que no se, o bueno, lo ha dicho de alguna manera parecido a lo que voy a decir, que es que no se está totalmente concentrado, que hay errores que no se pueden cometer, ¿no?, en estas competencias tan importantes, ¿no?, como es los Juegos Olímpicos, y que le ha dado tanto a la Argentina. Y también otro de los seleccionados importantes, Gustavo bien lo mencionaba, el vóley, estará jugando ante Estados Unidos, pero hay un punto que decir de esto, que es que Argentina tiene que ganarle a Estados Unidos por 3-0 o 3-1 en sets, claramente, porque si gana por 3-2, Estados Unidos clasificaría. Esto es porque, bueno, cuando uno gana 3-0 o 3-1 en vóley, se suma 3 puntos y el rival no suma nada, pero en cambio, si se gana 3-2, uno suma 2 puntos y el rival suma 1 punto, como Estados Unidos hoy en día está un punto arriba de Argentina, por eso es que se tiene que ganar por esa diferencia de 3-0 o de 3-1. La verdad que será un partido bastante complicado. Sabemos que Estados Unidos es un equipo, digamos, importante en el vóley, capaz no de los mejores, pero sí un equipo que es difícil. Y bueno, y también habrá debut del atletismo por parte de Belén Caseta. Así que para pasar los horarios rápidamente, hoy a las 21:30 los Leones, mañana a la 1:40 digamos del domingo digamos, estará jugando la selección de básquet ante Japón. Después los Gladiadores a las 2:05 de la mañana versus España, y a las 9:45 estará jugando el vóley versus Estados Unidos, el seleccionado masculino. No sé, Hugo y Pablo, ¿qué piensan hasta ahora de la participación argentina en estos Juegos de Tokio 2020?
21. La cuestión, sabíamos que no iba a ser un Juego Olímpico sencillo. La cuestión de la pandemia afectó a todo el mundo por igual. En nuestro caso, aún peor todavía. Hubo deportistas que han tenido muchas complicaciones para entrenarse, ¿no? Para prepararse de la mejor manera. Inclusive aquellos que competían individualmente tampoco lo podían hacer. El caso de algunos remeros, ¿no? Que los habían incluso perseguido por violar la cuarentena en su momento, cuando tenían que competir solos en esa cuestión. Pero bueno, son cuestiones que ya tiene que quedar en el pasado. Esperemos que tengan el mejor resultado posible y que puedan lograr la mayor clasificación posible. Así siguen avanzando lo mejor, de la mejor manera.
Sí, coincido, como bien dijeron mis compañeros. Bueno, Pablo decía en ese sentido, y vos también, Eugenio, el caso de, en el sentido de básquet, de bueno, la victoria de Estados Unidos frente a República Checa, pues bueno, la diferencia, si me acuerdo, 119-84, lo que hace que Argentina dependa más que nada de sí mismo, porque corría el factor de diferencia de puntos que tenía por la ubicación en el puesto en el que estaba. Y bueno, victoria de Estados Unidos que da mano a la selección argentina, que en básquet, Argentina-Japón, decíamos también recordar que sí, por un lado, si bien a cada país le pegó bueno, el tema de la pandemia, también es decir que bueno, fue no solamente a nivel local argentino, había reclamo de algunos, reclamo de atletas argentinos también. Destacar una de las historias también pasa en países como, bueno, el nadador británico Matthew Richards, que tuvo que hacer una pileta en su casa. Y también destacar que, bueno, por un lado, de Belén Caseta, Matthew Richards decía, nadador británico, que obtuvo la presea, todo lo que supone la pandemia, de todo. Y bueno, también a nivel de soporte, que algunas atletas también reclamaban o reclaman, y también en el sentido de Belén Caseta, que va a debutar. La atleta 3.000 metros con obstáculos, marplatense, varios marplatenses que estuvieron bastante bien, algunos no clasificaron, otros sí, pero lo cierto es que bueno, obtuvo Belén Caseta en su momento el bronce de los Panamericanos 2019, gran trayectoria, también gran rendimiento y bueno, gran lucha para clasificar, lo que se le dio por las ubicaciones en el ranking de atletismo, así que también bueno, deportes que venimos mencionando.
Sí, y también otra deportista que se quejó un poco y que creo que con razón fue Virginia Bardach, una nadadora olímpica, ¿no? Que también contando todo lo que las cosas que fueron pasando. Y algo que me había olvidado de decir, pero que es importante, que es que mañana las Leonas estarán jugando a las 21:30 ante Alemania por los cuartos de final. Me parece que fue un resultado ante Australia, que ayer perdieron las Leonas 2-0, lo cual el haber perdido y el triunfo abultado de España hizo que quedaran en tercer puesto y bueno, ahora estén jugando en cuartos ante Alemania. Pero hay que decir que se vio un rendimiento bastante mejor de lo que se veía viendo, ¿no? Falta un poco de efectividad, falta un poco de confianza, a mi parecer, pero me parece que hay un camino importante, sabiendo que hay muchos jugadores jóvenes, que creo que hay también muchos jugadores grandes que ayudan, ¿no? A que haya un equipo sólido, pero bueno, habrá que ver qué pasa ante Alemania, sabiendo que Solamente Alemania perdió ante Países Bajos, que fue, bueno, el que ganó todos los partidos, pero Alemania ganó 4 partidos, así que también será un partido bastante duro para la Argentina. Lo único, digamos, bueno podría ser si Argentina llegara a avanzar de rondas semifinales, es que podría se cruzaría ante Australia o India, y solamente se podría cruzar contra Países Bajos en la final, de si es que llega. Así que bueno, pero bueno, Gustavo, no sé, también para ir cerrando, ¿cómo ves la participación de Colombia hasta ahora en estos juegos?
Para ir cerrando entonces, me parece que ha sido un poco más baja con respecto a la anterior, que fue la máxima, las Olimpiadas de Río. En los Olímpicos de Río 2016 alcanzamos a hacer 9 medallas, 3 de oro. Hay que tener en cuenta que las ilusiones finales están prácticamente en próximos días. Mañana a las 8 de la mañana estará compitiendo Catherine Ibargüen en salto triple, que posiblemente... Sí. También tengo una expectativa, se despidió muy temprano también la señorita Urrutia, no alcanzó a sobrepasar el corte. En golf también hay buena presencia de Sebastián Muñoz, y también otra esperanza está en Juergen Martínez, un atleta colombiano que posiblemente tenga ese grito, junto también a la referencia de lo que últimamente nos está encontrando. Creo que las medallas que se han conseguido han sido más que interesantes, y el indicio es positivo. Ganar al menos una competencia internacional de esta índole es de gran fuerza, pero bueno, debieron ser más, pero hay que conformarnos con ese buen rendimiento. A mí sinceramente me quedó un sinsabor con la prueba de ciclismo BMX, que estuve también relatando esa prueba. El poquito tiempo que le arrebataron la medalla a Marianita, pero definitivamente ha sido acorde, y bueno, a prepararse también para las justas de París 2024.
Exactamente, pero bueno, nosotros ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting
time. Información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de Entrevistas.
Y bueno, ahora sí, para comenzar esta sección de entrevistas, estamos con el vicepresidente de Argentinos Juniors. Hablamos de Adrián Pérez, quien está acá con nosotros. ¿Cómo andás, Adrián? Te saluda Eugenio Ortiz, conductor de Tablero Deportivo.
Hola, Eugenio, un gusto. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Y bueno, para comenzar, te quería preguntar cómo has visto esta participación de Argentinos, que ha llegado hasta los octavos de final de la Copa Libertadores.
La verdad que muy contentos, la verdad que nos hubiera gustado seguir una instancia más. Creo que en la serie River ha sido un justo ganador. Han hecho mejor las cosas, sobre todo en el segundo partido, pero la verdad que muy contento después de 10 años de la última participación y después de más de 25 poder haber podido pasar la fase de grupo. La verdad que nos ha puesto muy contentos.
Después de, es verdad que Argentinos ha hecho una Copa de Libertadores muy interesante y ha llegado muy lejos. ¿Cuál sería el principal objetivo del equipo después, de haber quedado eliminado de la Copa? ¿Sería el torneo local?
Sí, la verdad que queremos seguir siendo competitivos tanto en el torneo local como en la Copa Argentina. Tenemos la idea de ajustar algunas piezas y algunas cuestiones para seguir por esta senda. y el objetivo es obviamente tratar de volver al pleno sudamericano el año que viene.
Sí, Adrián, ¿qué tal? Hugo de Bernardi, integrante del staff de Tablero Deportivo, te saludo, un gusto. Quería preguntarte, si bien, bueno, fue todo el receso con el tema, bueno, en su momento fue la Copa América lo que hizo en parte el receso del fútbol, el nuevo comienzo de un torneo que comenzó hace pocas fechas, te quería preguntar, por un lado, si bien el mercado de pases hubo contratos que por ahí vencieron, y si bien eso, ¿cómo afectó en Argentinos Juniors? ¿Si fue poco o mucho, o no se sintió directamente ese receso?
No, la verdad que previo al parate por la Copa América, el equipo venía haciendo una muy buena primera fase de
Ahí se cortó, me parece que no se te está escuchando, Adrián, a ver si podemos escucharte, no sé si vos nos escuchás bien. A ver ahí, Adrián, ¿me escuchás? Ahí, a ver, no, parece que no se escucha muy bien, pero a ver si ahí, Adrián, si estás. No. Me parece que hay un problemita ahí con el audio. Pero bueno, ¿ahí me escuchás, Adrián? ¿Se escucha? ¿Sí?
¿Me escuchan ahí?
Ahí está, ahora sí.
Perfecto. Sí.
No, sí, perdón, Adrián. No, preguntaba el tema del mercado de pases, si eso había afectado, ¿no?, a usted, al equipo de Argentinos Juniors.
No, creemos que nos hemos reforzado bastante, bastante bien. Como te decía anteriormente, hicimos una muy buena pretemporada, donde jugamos una serie de partidos amistosos. Lamentablemente nos tocó quedar afuera en esta serie de octavos contra River, y la idea, bueno, es redoblar esfuerzos y seguir trabajando para poder devolver al club el año que viene algún torneo internacional.
Y con respecto, si bien parecía que el VAR iba a llevarse a cabo, ¿cómo ves el tema? No sé en qué quedó en realidad, pero parecía que se iba a emplear, creo que para la fecha alrededor de 4 o 5, creo que eso se postergó, se suspendió. ¿Cómo ves la utilización y si se sabe algo, si puede llegar a aparecer el VAR en este torneo de Liga Argentina?
Se habla que quizás para principios de 2022 podría estar implementado. Todo lo que traiga justicia y transparencia me parece que está bien, pero hay que ver cómo se aplica, ¿no? A veces pareciera que es más injusto que si no estuviera, pero bueno, es cuestión de adaptarse y tratar de buscar la manera de que funcione, si es la nueva tecnología que se viene.
¿Qué tal, Adrián? Gustavo Martínez te saludo cordialmente. Bueno, sigamos en esta misma sintonía, y sé que es un tema bastante polémico y quisiera obviamente consultarte con respecto a estas polémicas que existieron. ¿Consideras que la herramienta está mal utilizada o que falta capacitación en los que saben?
Yo creo que, vuelvo a repetir, si viene a impartir y a imponer justicia, me parece que está muy bien. Creo que habrá que capacitarse y bastante para la utilización. Muchas veces te puede jugar a favor y otras en contra, y ahí es donde quizás me genera alguna duda. Si no es unánime la decisión y no está bien consensuada, me parece que quizás puede traer más problemas que beneficios, pero hay que adaptarse a la nueva tecnología que viene, y creo que las personas que la vayan a utilizar se van a tener que capacitar para eso.
Bien, y ahora nos vamos al plano obviamente futbolístico y en el campeonato de la Liga Profesional. Venían haciendo una campaña más que todo admirable y correcta. Se perdió un partido fundamental y se cayó el invicto. En este sentido, ¿para qué estaría esperando los seguidores del Bicho el plantel en este 2021? ¿Va para alguna circunstancia? ¿El hincha del Bicho tendría por qué ilusionarse? ¿Hay razones?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Me parece que este equipo ha demostrado con creces el hecho de haber ganado el grupo de fase de Copa Libertadores, habiendo quedado fuera en octavos con River. Creo que es un equipo que con mucha intensidad, que siempre entrega todo, y que la verdad que estamos todos confiados en poder revertir esta derrota del último jueves. Por suerte el lunes ya tenemos revancha y tratar de que aparezca el equipo nuevamente para empezar a sumar y también ser protagonistas de este nuevo torneo.
Y volviendo un poco y yendo un poco, ¿no?, a lo que es los Juegos Olímpicos que se están disputando en este momento, se ha hablado mucho del tema de prestar jugadores a los Juegos Olímpicos, y bueno, a veces que no se hayan utilizado. ¿Cómo viste vos la eliminación de la selección argentina de los Juegos Olímpicos en primera ronda?
No, la verdad que uno siempre quiere que la selección le vaya bien. Nosotros somos convencido de que como política de club, siempre que sea citado un jugador argentino, lo vamos a ceder. Lo que hacen los demás clubes, la verdad, le debería de preguntar a cada uno de sus dirigentes. Nosotros tenemos esa política, tenemos la suerte y el orgullo de que haya sido convocado Fausto Vera, y así lo hemos cedido, como ante cada convocatoria que han tenido cualquiera de nuestros jugadores, para poder vestir los colores sea de la selección argentina o de cualquier selección del país, de otro país, perdón. Me parece que siempre es un motivo de orgullo lo que hacen los demás clubes cediendo o no cediendo jugadores. Debería hablarlo los directivos de cada institución.
Y ya también, digamos, sabido que había un interés de Boca por Elías Gómez. No sé si ¿En qué situación quedó esto? ¿Si hay chances de que sea transferido a Boca o por el momento no?
Mirá, hubo una llamada informal con una oferta que nos pareció que no era la adecuada. Hicimos una contraoferta, la cual no fue analizada ni aceptada, y quedamos en seguir conversando. Seguramente Elías ya en este mercado no pueda salir porque Boca no lo ha inscripto, pero si llega una oferta razonable que seduzca al club y al jugador, la analizaríamos y veríamos en ese momento qué es lo mejor para el club.
Sí, adelante, te hago la última de mi parte. Quería preguntarte a raíz de, bueno, un poco hablabas el tema de Copa Libertadores, un poco también el receso. Te quería preguntar a raíz del el tema, bueno, Copa Libertadores, ¿cómo fue el tema de la pandemia? ¿Cómo lo pudieron sobrellevar de cara a que, si bien siempre vos mencionabas el tema de la pretemporada, pero cómo afectó mucho el tema pandemia a nivel de que, bueno, por ahí el público todavía no se puede dar que se vuelvan a las canchas?
Sí, la verdad que afectó en su momento. Hoy por hoy quizás hay un poquito más de, por lo menos ya se volvió a la competitividad, y eso es importante. Ojalá que esta pandemia que nos tiene a todos tan preocupados siga cediendo y perdiendo terreno, y le podamos ganar la batalla con vacunas y demás, y que en un corto tiempo podamos ver algo de aforo de público en los estadios. No es lo mismo el fútbol con público que sin público, pero bueno, lamentablemente hoy no es una decisión que nos corresponda a ningún dirigente del fútbol argentino. Para eso está el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, que son los que bajan la línea de qué es lo que se hace o qué deja de hacer. Ojalá, vuelvo a repetir, que dentro de poco podamos hablar de algún aforo para que la gente también pueda comenzar a volver a los estadios.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora sí, la última, ¿hay alguna incorporación o algún jugador que se esté viendo para traer a Argentinos Juniors, o ya no se está pensando tanto en eso?
No, ya el mercado de pases está totalmente cerrado, o con las incorporaciones que tuvimos, creo que estamos muy conformes y hemos conformado un gran plantel. Y bueno, de acá a diciembre trataremos de volver a hacer ese equipo competitivo que estamos acostumbrados, y en diciembre será otro mercado de pases, con lo cual nosotros estamos retirados del mismo.
Bueno, muchas gracias, Adrián, por la posibilidad, y muchos éxitos para lo que se venga.
Bueno, Eugenio, muchas gracias a vos, Gustavo, Hugo, un saludo grande y estamos en contacto.
Perfecto, muchas gracias.
Que siga muy bien, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, hasta ahí Adrián Pérez, vicepresidente de Argentinos Juniors. La verdad que muy interesante lo que nos ha contado, lo que hemos podido charlar, a ver, digamos, lo que pasa, ¿no?, en cada uno de los clubes argentinos, y en especialmente en este equipo, que ha hecho una campaña más que interesante, que llegó a octavos de final, que de la Libertadores, que tuvo un torneo local muy bueno, y que la verdad, bueno, se demostró que es un equipo que tiene mucho, que Milito, me parece, o bueno, a mi parecer, encontró un equipo en el cual ha podido demostrar una identidad de juego muy interesante, y que bueno, creo que capaz lo único que le ha faltado a Argentinos es ser un poco más preciso, ¿no?, en cuanto a digamos, los goles que podía marcar, que bueno, ante River, que es un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo y que tiene una línea de juego, a veces es difícil, a veces es complicado, pero la verdad que ha hecho unos partidos de eliminatoria muy complicados, y River claramente le costó muchísimo poder ganarle a este Argentino Juniors. Pero bueno, después de esta muy interesante entrevista con Adrián Pérez, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Las velas encendidas y afuera la serie. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo. Querías que esto pasara.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, estamos ya en la cuarta fecha de este torneo de la Superliga, que, bueno, ha tenido algunas sorpresas, ¿no? Sabemos que Colón sigue con esta racha de, bueno, de muchos puntos. Recordemos que es el último campeón del fútbol argentino, que ya en esta cuarta fecha ha ganado 1-0 ante Godoy Cruz con gol de Cristian Ferreira, este exjugador de River, bueno, que está a préstamo, que ha marcado el único gol ante Godoy Cruz, y Lanús empató 1-1 ante Unión. Los partidos interesantes, ¿no?, que se darán son Racing Sarmiento y Platense Independiente, 18:20 y 20:15 respectivamente este sábado. Sabemos también que se jugará Talleres Boca a las 15:45 del domingo, un partido también muy bueno por cómo vienen ambos equipos, que no vienen de la mejor manera para recuperarse. También mañana a las 18, River ante Huracán, un River que viene de golear, que viene con una racha importante, y bueno, tendrá que vérselas ante un duro Huracán que no ha comenzado de la mejor manera, pero habrá que ver qué sucede. Y después, bueno, San Lorenzo a las 20. Sí.
Déjame destacar, ¿no? Tanto River como Boca seguramente estarán con algunos jugadores, con mayoría de jugadores suplentes, ¿no? Teniendo en cuenta el duelo del próximo miércoles por Copa Argentina.
Sí, exactamente. Se cree que va a haber suplentes en ambos equipos. Sí, un duelo que será, bueno, un duelo más, ¿no? Después del último que Boca gana por penales. Pero bueno, habrá que ver en este caso en la Copa Argentina qué sucederá entre ambos equipos, sabiendo que, bueno, Boca capaz que no viene de la mejor manera, quedando eliminado en Libertadores, si bien fue con polémica, pero con, bueno, pocas llegadas al arco. River, que bueno, viene bien de eliminar a Argentinos Juniors en la Libertadores, viene bien en el torneo también, pero habrá que ver ante Boca, que es un rival también muy duro, qué sucederá.
Cuenta, sí, sí. Así como para destacar el tema de que, bueno, la Copa Argentina, yendo rápidamente, en el caso de Boca River, será el miércoles a las 19, árbitro Patricio Lustó. Decían ustedes los antecedentes y también, bueno, la casualidad de que, bueno, también charlando un poco con el vice argentino Junior, que también jugará Copa Argentina, y bueno, teniendo en cuenta de que también juega a nivel liga, teniendo en cuenta de que van a, bueno, muchos partidos entre semana de Copa Argentina, sí.
Sí, exactamente. También decir que se jugará San Lorenzo ante Banfield el domingo mañana a las 20:15, y en la Superliga estarán cerrando Patronato Newell's el lunes a las 16:45, 16:45 también Argentinos ante Central Córdoba, otro partido más que interesante. 19:00 Rosario Central, único equipo que está jugando la Copa Sudamericana, ahora estará jugando ante Aldo Civi. 19:00 Estudiantes ante Arsenal, y a las 21:15 Atlético Tucumán ante Vélez. Y bueno, abro el debate para también ver cómo ustedes ven a los principales equipos, ¿no?, que están ahí en la lucha: San Lorenzo, Independiente, Lanús, Colón, River. Digamos, se ha vuelto el torneo argentino un torneo como más competitivo de lo que era antes, y que capaz no sí o sí lo ganan River y Boca, sino que también hay otros equipos que tienen posibilidades y que pueden, bueno, conseguir digamos cosas importantes?
Yo diciendo rápidamente, a ver, la cuestión de ser un torneo largo, creo que en ese sentido le quita a los equipos de menor nivel, no digo de menor nivel futbolístico, sino de menor nivel económico, le quita ese aspecto que pueden prevalecer, ¿no? Tener una buena racha de resultados y demás, como fue el caso de Colón, que fue avanzando ronda tras ronda, superando rivales en su momento, en otra oportunidad de la Copa Maradona, que se dio también distintas situaciones. En ese sentido, creo que en ese sentido los rivales que con poquito menor nivel económico pueden hacer un poco más de fuerza, en tanto que ya en una liga con un torneo largo, 25 fechas, 26, bueno, todo depende de la cantidad de equipos que la terminen disputando, los que terminen siendo protagonistas serán los de mayor presupuesto, los de mejor rendimiento colectivo, ¿no? Los que tengan la mayor cantidad de figuras. Obviamente que alguna que otra sorpresa se puede terminar sucediendo, como fue el caso en su momento de Defensa y Justicia, que le peleó hasta último momento del torneo a Racing, si no me fuera la memoria, en su momento. Pero bueno, en ese sentido creo que habrá que estar atentos, ¿no? Alguna situación se puede llegar a dar, habrá que ver cómo se termine sucediendo y también, ¿no? También tener en cuenta aquellos equipos que queden eliminados prontamente de las competencias internacionales, porque ahí en ese caso solo tendrán la Liga Argentina y la Copa Argentina, que como sabemos los partidos son programados con mucho más espacio entre sí, así que en ese sentido por lo único que tendrán que preocuparse es disputar el torneo local, y en ese sentido creo que ahí pueden tratar de lograr la mejor ubicación posible.
Sí, no sé cómo, bueno, también lo verá mi compañero Gustavo, pero de mi lado, bueno, también Pablo destacaba en este sentido de que siempre hay equipos que pueden dar pelea, recordando también casos de clubes que si bien están con mayor trascendencia con respecto a otros, tal vez el caso Independiente viene con 7 puntos, destacando, bueno, segundo en la tabla, destacando que este es un bueno, una tabla de posiciones que tiene grupo único, a diferencia de lo que fue el torneo que ya pasó, donde había dos grupos, el torneo que pasó, sí, como decía, y también, bueno, destacar que se juegan, bueno, quizás por no tanto desgaste, de equipos que no juegan Copa Libertadores, pueden tener un mayor rédito y podrán, bueno, tener más tiempo de concentración, tal vez el caso de que el caso Boca, que tuvo que jugar con suplentes, el partido de San Lorenzo, que igualmente San Lorenzo también viene muy bien con grandes jugadores, Omar Romero, y también bueno, Independiente, que también vino de pelear hace poco Copa Sudamericana, así que sí, puede pasar cualquier cosa, son torneos muy interesantes que recién empiezan. Sí,
el torneo, Eugenio, Pablo y Hugo, está interesante. Va a estar picante. Obviamente la alegría del señor futbolero es ver en la tabla de posiciones a los equipos más representativos, obviamente encabezado por San Lorenzo Independiente. El que veo regular, y seguramente se hablará de esta circunstancia en los diferentes medios de comunicación, es saber si va a continuar Russo. En Boca las cosas no están bien. En Boca el plantel de primera juega mucho menor que el plantel de reserva. Entonces es la consigna. Ok, el equipo que salió a la cancha el sábado pasado contra Banfield, el martes con San Lorenzo, definitivamente deja vislumbrado a muchas condiciones. Y entonces, con el paso de las semanas, se incrementan nuevas circunstancias, nuevas polémicas, y definitivamente yo sigo esperando el momento adecuado en el cual el plantel de Russo empiece a tener un poquito más de valentía y sepa militar los compromisos. Ya atrás quedó la historia de la Copa Libertadores. Ahora, ¿qué viene? Copa Argentina, el miércoles contra River, es casi seguro, y se los digo con anticipación, va a River clasificar a la siguiente instancia. ¿Por qué River va a jugar con esa instancia? Porque tiene también la presencia de unas fichas claves. Me parece que Brian Romero se ajustó no muy bien perfecto en el equipo de Gallardo, y es un plantel que sigue teniendo una competencia agradable. Es un equipo que sigue demostrando que quiere hacer más cosas grandes a nivel internacional, y obviamente la llegada de este hombre le da una armonía en el eje de ataque. Entonces habría que ver, el torneo evidentemente está interesante, pero bueno, tendremos más de 20 jornadas para definir, y queda muy largo el camino. De inicio está importante, está interesante, como les estaba marcando, compañeros.
Sí, y lo que decís de Boca es totalmente cierto, porque también, bueno, por ejemplo, hay jugadores que se quieren ir de Boca, el caso de Sebastián Villa, que lo ha dicho. Recordemos que Boca ha desechado una oferta que había hecho el Brujas por el jugador colombiano, y la realidad es que se nota claramente que los jugadores digamos de la reserva tienen un nivel muy fuerte, que están algunos, podría decirse, que por encima de los que son titulares en Boca hoy en día, y que también creo que esto, como decía Gustavo en algún momento, también demuestra que Russo tiene que tomar una decisión drástica, y que tiene que, digamos, en cierto punto, ¿no?, como ponerse los pantalones y ver si realmente él es el que es el técnico y el que maneja el grupo, o si el que lo maneja es Riquelme, porque la realidad es que cuando pasa lo de Villa, sale Riquelme a hablar. Me parece que también eso no es algo que sea tan bueno, me parece, para lo que es el equipo de Boca, que sabe que no ha tenido un buen rendimiento en los últimos partidos. Quiero decir, en Copa Libertadores, digamos, no ha tenido tan buen rendimiento y ha quedado afuera. Después que se demostró que, digamos, jugadores de la reserva jugaron dos partidos en 24 horas, el de la reserva lo ganaron y el de la primera lo empataron, y después perdieron 2-0 ante San Lorenzo, pero ante un San Lorenzo con todos sus titulares y con un equipo, digamos, que está trabajando hace mucho más tiempo y que tienen muchísimos más partidos en primera. Entonces, me parece que ahí está la disyuntiva de Russo, que habrá que ver qué sucederá con el entrenador, qué sucederá con ciertos jugadores. Hubo una disculpa, parece, de Edwin Cardona con sus compañeros. Bueno, después lo que fue la eliminación de Copa, que él decidió volver a Colombia y no jugar los partidos ante el Mineiro. O sea, creo que en Boca hay todos estos problemas, pero me parece que un triunfo ante River puede solucionar todos esos problemas de una. Digamos, no porque se vayan a solucionar, sino porque el hincha va a creer que todos esos problemas ya no están porque le ganaron a River. Entonces, habrá que ver qué sucede el partido del miércoles, si capaz se le acomoda el despelote que tiene Boca en el club, si se le acomoda con un triunfo ante River y si puede empezar a volver a ser el Boca que en algún momento fue, y que me imagino que es lo que quiere Riquelme, y que por eso ha llegado al club y que por eso ha tratado de cambiar, ¿no?, el estilo de juego, los jugadores, de poner a algunos jugadores juveniles como Medina y Varela, como Almendra, y alguno más que capaz se me olvida, pero digo, habrá que ver, porque a veces los partidos acomodan a los jugadores, se dan cuenta de dónde están y ayudan mucho más a un trabajo de Russo que, a ver, está hace poco tiempo, que igual me parece que en Boca el tiempo corre mucho más rápido que en otros lugares. Entonces, hay que ver qué pasa con el partido ante River, que será durísimo, que creo que todos los River Boca son complicados, que el último Boca River me parece que Boca fue superior a River, si bien River creo que jugó con algunos suplentes y algunos juveniles, no digo jugadores todos juveniles porque no lo eran, algunos eran y algunos eran titulares y otros suplentes, pero habrá que ver. Creo que estos partidos a veces y estos equipos se pueden acomodar con un triunfo. Una derrota creo que también podría complicar un poco más a Boca, pero creo que el partido del miércoles a las 21, creo que había dicho Hugo que se jugaba entre River y Boca, será interesante, será apasionante como todos los superclásicos, y yo creo que me parece que esto también puede definir un poco el rumbo de Boca para lo que queda de las fechas.
Sí, yo sencillamente añadir, el partido sea a las 19, el miércoles a las 19 horas, da la casualidad que yo en los últimos partidos de Boca, o los estuve viendo con mi viejo, con mi padre, que es hincha, justamente hincha de Boca, y los dos llegamos a la misma conclusión, viéndolos desde afuera. Yo creo que ya está el sucesor de Russo, ya está en la casa. No creo que vayan a salir a buscar a otro técnico fuera del mercado en ese sentido. Yo creo que una vez que crean en Boca, o la dirigencia crea que el ciclo de Miguel Ángel Russo esté terminado, el que va a asumir la dirección técnica es justamente Sebastián Battaglia. Y al igual que lo dijeron muchos, algunos de aquí, yo creo que tienen material futbolístico como para mejorar la actuación que viene teniendo el equipo de la Ribera de los últimos tiempos. No es necesario, ¿no?, como ha sido Boca en los últimos años, salir a buscar tanto afuera, teniendo algunos juveniles. Si bien es cierto que la base tiene que estar con algunos referentes, pero no, los juveniles que ha demostrado en el último tiempo Boca, que han demostrado un nivel más que destacado y más que aceptable, teniendo en cuenta el rendimiento que han tenido los principales mayores.
Sí, también destacar, el Estadio Único de La Plata, Boca River. Bien decíamos, tal es el caso, habrá que ver cómo ya los equipos. Bueno, se dio finalmente lo de Luis Advíncula a Boca. Juan Ramírez, a raíz de todo lo que sucedió con el tema de San Lorenzo, que si bien estuvo hace San Lorenzo hace poco, se confirmó que va a pasar al Club de la Ribera también. Y bueno, ver qué sucede en el caso de River con Matías Suárez, que parece que sigue con algunas molestias leves, y si irá o no de cada partido de este miércoles, ¿sí?, de Copa Argentina.
Sí, será muy interesante este partido para ver cómo están cada uno, y esperemos a ver qué sucede. Y para cerrar, y con un minuto ya antes de cerrar, les quería agradecer a Gustavo, a Hugo, a Pablo, a nuestra productora Sofía Florio, como siempre a nuestro operador Nicolás Angalini. Este puede ser el último programa de Tablero Deportivo, es una posibilidad, todavía no lo sabemos, no estamos seguros. Estaremos obviamente confirmando y contando en la semana qué sucederá. Si lo llegara a ser, gracias a todo el público por estar del otro lado, a toda la gente que siempre nos tiraba buena onda, que siempre estaba, y que siempre le ha gustado el programa y nos han tirado comentarios y nos han estado del otro lado bancando siempre. Así que, hasta aquí ha llegado Tablero Deportivo. Veremos si seguimos o no, pero muchas gracias a todos por estar del otro lado. Esto ha sido Tablero Deportivo, hasta que nos volvamos a encontrar.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.